Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¿Qué te pasa?
¡Qué barbaridad, güey! Nada, es que ayer celebré mi cumpleaños, ¿no? Entonces, pues, ustedes sabrán que se puso bueno. Si ven en mis redes sociales, está la foto del principio de la cena, en donde estoy bien armado con un platón de mariscos y un martini.
Sí, te vi. Te vi y dije, chale, mañana va a estar hecho una desgracia este señor.
Así se abrió fuego, ¿no? Con un martinazo. Bastante bueno, por cierto.
Estás crudísimo helado todavía.
Fíjate que no hicimos, pero sí un poquito. Porque además de todo, el restaurante está cerca de la casa de todos ustedes, ¿no?
Ay, gracias.
Están siempre invitados, ¿eh? Y entonces ya nos terminamos de cenar, y fuimos mi esposa, mi cuñada, mi hija y yo. Y entonces me dice mi esposa, dijiste que te querías dormir temprano, ya vámonos a la casa. Y mi cuñada, ya te vas a ir a dormir. Y dije, no, pues ¿cómo que me van a mandar a dormir? ¿No quieres venir a echarte un martini a la casa, mi querida cuñada, y sopas? Porque pues a ella también le gusta el desmadre. Y sí, hubo visita.
Y este es el resultado. Vicisitudes.
Sí. No, vicisitudes. Pero no hubo.
No diario se cumplen 57 años.
No hubo vicisitudes, no hubo desfiguros, no se dijo nada. Todo bien. O sea, y el problema fue que me cené un filete del tamaño de mi cabeza y a mis 57 años un pedazo de carne de esos a las 8 de la noche, pues no te deja dormir, ¿no? Entonces, pues no estoy muy descansado, que digamos. Pero no importa, bienvenidos todos a La Corneta. Este es su programa que está relleno de idioteces. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Tú estás fresquecito. Como
yo estoy perfecto, ¿no? Yo no bebí, ayer me dormí temprano, así que vámonos a...
Okay.
Parte del rato llegas a México, ¿no? Ya te vienes para acá.
Sí, güey. Voy a estar allá. Bueno, pero voy a estar muy contento porque vamos a estar haciendo algo muy divertido para todos ustedes en el Mundial. Se va a poner bueno. Vamos a estar con la delantera. Se las vamos a presentar en una cama de lechuga, nuestra delantera, para que la degusten y la disfruten.
La disfruten, la gocen y estén informadísimos de todo lo que pasa en este Mundial 2026. Pero bueno, damas y caballeros, tenemos, como siempre, ridiculeces y cosas divertidas que brotan del asqueroso mundo de la política.
Qué asqueroso es el mundo de la política, güey. O sea, realmente se portan tan mal, güey. O sea,
no, hombre, ayer en la cámara estuvo buenísimo, se armaron los madrazos, pelados. Llegó un güey borracho.
Un güey pedísimo a retar gente a boxear, güey. O sea, ¿qué es eso? ¿Qué les pasa, güey?
Una
claro,
desgracia.
Tenía que ser de Morena, ¿no?
Un show de camisetas de Yo con Rocha.
¿Qué tal que nadie se la quiso poner? Llevaron unas camisetas que decían Yo con Rocha, ¿no? Entonces, si tanto apoyan, si tanto están ahí, ay, que la soberanía y la madre, pónganse la camiseta, nadie se la quiso poner.
Todos los panistas se pusieron sus camisetas de Yo con Maru, por Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua, señalada por tener ayuda de la CIA y de la DEA.
Por haber permitido una operación de una corporación extranjera dentro del territorio nacional, lo cual la ley no permite. Pero digo, están combatiendo el crimen organizado. Y por otro lado está la defensa de la soberanía nacional. Vamos a proteger a Rochamoya, que no sabemos
señalado
si fue declarado o no.
Por un juzgado en Nueva York, por sus vínculos con el narcotráfico.
O sea, es el mundo al revés, México. Es al revés. Los malos son los buenos, los patos le tiran a las escopetas, el gobierno protege fugitivos. Está padrísimo.
No, esa visión también maniquea. Si Maru Campos hizo lo que hizo,
si ellos van a hacer
lo que dicen que hizo, entonces violó la Constitución.
Es que hay maneras de ver las cosas, ¿no? Entonces, si la ley quieren decir que Maru Campos violó la Constitución y hay que respetar la ley, pues también respeten la ley cuando hay un señalamiento, pues que se investigue, ¿no? Pero no se investiga nada. ¿Por qué? Porque el güey es de Morena. Porque el güey es cercano a López Obrador. Porque el güey podría arrastrar a un montón de morenistas al carajo. O sea, incluidos otros gobernadores, el mismo viejo gaseoso. O sea, estaría la cosa pericolosa, dirían los italianos, ¿no? Pues sí.
Okay. Bueno, vamos a escuchar rápidamente a la senadora Carolina Villano, la priista, que...
Qué buen apellido es Villano, ¿no?
Que se aventó Villano, me encanta, me encanta. Y Villano se aventó esta declaración sumamente elegante en contra de los morenistas. Adelante, Villano.
Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia. Ahora les va a caer como dedo en el anillo. ¡Ay! La justicia que viene atrás de ustedes.
Sopas, como dedo en el anillo, güey. Wow, hasta se me frunció el ceño.
Sí, como no.
No sé pensar en ese dedo en el anillo.
Pero nada más, el debate de altura. Es casi poesía como, lo que está diciendo Carolina. Les va a caer como dedo en el anillo. Les van a meter el dedo en el fundillo.
Pues es que sí, eso es lo que dijo.
No, pero yo no quiero que mis diputados y senadores tengan este nivel de diálogo. Es una fregadera, esto es bajísimo, es
burdo.
Oye,
tenemos al borracho nuevo, tenemos el audio del borracho. Si no, ahorita se los buscamos porque de plano acá un borracho pendenciero con sombrero y todo. Además un brother, digo, el pasado de cada quien pues no es criticable, pero no, un brother que era bailarín, era stripper y ahora es diputado.
Pero eso yo no creo que valga la pena mencionarlo.
Pero las maneras del caballero, de llegar hasta el huevo de pedo y retar a golpes a los demás. O sea, es un recinto legislativo, güey. No, o sea, llega este güey
pedísimo. Ni dedos en el anillo, ni madrazos, güey.
Miren, o sea, esto.
Me a ver si vele.
Pinche borracho, o sea, bronca de cantina, güey. Sí, en el recinto legislativo.
Y se ponía en guardia el güey y movía los sombreros.
Una guardia
acá.
Pésima, por cierto. Una guardia que no, o sea, que estaba, era vulnerable por todos lados, porque además.
Porque más de frente va.
Tiene una timba que además, pues, o sea, es como, no sé, evitar un golpe ahí sería imposible, es redondo. Pero bueno. De verdad, un desfiguro asqueroso, ¿eh?
Sí,
o sea, dan vergüenza.
Esos que no deberían de suceder, pero que en la corneta agradecemos muchísimo.
Qué bárbaro.
Yo sé que es contradictorio. Pienso que está mal, pero lo agradezco porque nos dan estos momentos tan bellos. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya, Chicken Little, como le dicen por ahí.
Que no tiene chile, tiene una papaya.
Ricardo Anaya, no tiene chile, tiene una papaya.
Okay. Ricardo Anaya. Eso es gratuito, estúpido, pueril.
No, rima Anaya con papaya, ya.
Y ya.
Y así somos, estúpidos y pueriles en este espacio. Pero bueno, vamos a escuchar a Ricardo Anaya, que salió con estas playeras que mandaron a hacer los panistas. Ahora se echaron una buena los panistas, ¿eh? Ahora sí, como que están pensándole un poquito más. Pues, y bueno, sí. Ellos traían su camiseta de Maru Campos y mandaron a imprimir unas camisetas que decían Yo con Rocha. Claro que decían Narcomorena también, ¿no? Las camisetas.
De pero paso, bueno, ya que adelante. Se les está pegando el mote, o sea, porque está pegando el asunto del narcogobierno y Narcomorena, ya el embarrón, ya...
Ah,
o sea,
el embarrón sí ha sido serio.
El embarrón está duro y
vamos
se lo dieron
si se
solos, ¿eh?
Las urnas.
Pero se lo dieron solos, o sea, el embarrón no es que estén inventando cosas, es que...
No, el embarrón vino de Estados Unidos.
No, pero bueno,
no se lo
¿sabes?
Solos, vino de
ya lo he dicho muchas veces en este programa y lo voy a volver a decir, me da mucho coraje que tenga que ser el pinche gobierno de Estados Unidos...
Pues sí.
El que haga que se muevan las cosas, porque si no hubiera sucedido esto de Estados Unidos, sin broncas andaría Rocha Moya, seguiría todo igual, seguirían los contubernios y las relaciones con los criminales y nadie diría nada y estaríamos todos muy bien y muy contentos según la presidenta, ¿no? Tiene que venir un gobierno extranjero para que se mueva el tapete
ya,
y salgan las cucarachas de abajo, güey.
Vamos a escuchar a Ricardo Anaya, que no tiene chile, tiene una
tiene
papaya.
Tiene una papaya, venga.
También se quieren poner la playera de Yo con Rocha. Entonces aquí trajimos muchas. Está disponible. Bienvenidas, hay todas las tallas. Y vamos a dar un tiempo para que pasen a ponerse la playera Yo con Rocha Narcomorena.
Sí, ¿con qué objeto, senador? ¿Con qué objeto?
Es una moción de orden.
Una moción de orden, adelante.
Es evidente, están... faltando al respeto al grupo mayoritario, haciendo acusaciones infundadas sin ninguna prueba. A la señora gobernadora Campos se le señala de haberle abierto la puerta a la CIA en Chihuahua, no de desmantelar no de desmantelar ningún laboratorio. Están metiendo la agenda por la puerta trasera.
Ay. Por la puerta trasera, precisamente, les está entrando este relajito, mi querido Noroña, y creo que la puerta la abrieron a patadas, ¿eh? O sea, dieron portazo, pero para adentro. Es como cuando el topo da portazo para salir. Ahora está entrando horriblemente en el fúfaro de Morena esta mala fama, que se han ganado a pulso, ¿eh?
Sí, es un terrible desprestigio.
Se han ganado a pulso.
Pero bueno, vamos a escuchar ahora a esta panista que también dice, ¿qué pasó? ¿Cómo que no respaldan los morenistas a Rocha Moya? Adelante, panista.
Voy a decirles que yo con Maru, y vengo a preguntarles a los diputados de la oposición que levanten la mano, ¿quién con Maru? Muy bien, gracias. Ahora les pregunto...
Uf, ahí viene.
Ahora les pregunto al cártel de Morena,
al cártel,
¿quién con Rubén Rocha Moya? Levanten la mano.
Nadie. Ni una sola mano.
Bueno, ustedes mismos se responden lo que venimos a denunciar el día de hoy.
O sea, se convierte esto en espectáculo de payacho.
A ver, ¿quién se va a poner la camiseta? ¡Ninguno de ustedes! A ver, ¿quién se va a embarrar de esta zurrada? ¡Nadie, ¿verdad? ¡Nadie!
No, o sea, justamente eso fue lo que continuó sucediendo, porque después de la intervención de Ricardo Anaya, que presentó las camisetas color guinda con el Narco Morena y yo con Rocha, pues es que ahorita nadie quiere estar con Rocha, güey. O sea, Rocha Moya, el gobernador con licencia de Sinaloa, pues está apestadísimo. Todo el mundo en sus redes sociales borró sus fotos con Rocha Moya.
Imagínate
deslindar por completo
la foto en el escritorio de alguna autoridad en Estados Unidos, de alguno de estos tribunales que están señalando. Aquí está este güey con la camiseta que dice yo con Rocha. Vamos a investigar.
Vamos a investigarlo a él también.
Vamos a ver, a este güey también yo creo que pues hay que ver quién es, ¿no? Entonces, nadie se quiere poner esa camiseta. Ellos mismos, entonces, con esta acción de no ponerse la camiseta, de no decir nosotros con Rocha, están de alguna manera también dejando en claro que pues hay muchas sospechas, incluso dentro del partido Morena, incluso dentro del movimiento, incluso entre los correligionarios, pues nadie se quiere embarrar de Rocha, güey.
No.
O sea, ahí siento... Eso es una cuestión que demuestra que ellos mismos tienen sospechas de Rocha Moya. Por más que en el discurso lo defiendan y demás, y por más que se rasgue las vestiduras Chango León, pues yo siento que nadie quiere tocar eso, Rocha Moya, pues y el asunto de Rocha Moya es radioactivo.
Dicen que no hay pruebas, aunque da muchísima sospecha eso de que dos de los que estaban también señalados por Estados Unidos se fueron a entregar, ¿no? El secretario de Finanzas y el secretario de Seguridad de Sinaloa ya están cantando en Nueva York, o ya cantaron.
Ya lo he dicho, si yo voy ahorita a las oficinas en Chicago de la CIA y me entrego y digo, a ver, vengo a entregarme, ¿pero por qué?
¿Por qué? ¿Qué hiciste?
Pues nada, pero vengo a entregarme, no me van a recibir, güey, no voy a ser testigo protegido,
soy
nada.
Soy inocente, vengo a entregarme, sáquese, pues usted no se le acusa de nada.
¿Usted qué?
Pero a estos dos brothers sí, ya los tienen ahí en su jaula de oro.
Como canaritos.
Trinando. Y eso pues tiene a muchos.
Muchos dinero a este. Muy preocupados. Le pagamos al otro y sobornamos a aquel y así, ¿no?
Cantando. Pero los panistas ayer necios, con que se pongan la camiseta de Rocha Moya. Adelante, vamos a escuchar más panismo gritando, póngansela de Rocha Moya. Adelante.
¿De quién aprendimos eso? Usted también quiere su playera, se la llevo.
No hay
de su talla.
Ay, no hay de su talla, pero.
Con dos sí le quedan.
No sé a quién es el gordito al que le están diciendo que no hay de su talla, pero pues con dos sí le quedan.
Con dos sí le damos la vuelta.
Pues o sea, mira. Por todos lados.
Fíjate que este tipo de cosas...
causando vergüenzas.
Las hacen las oposiciones, las hizo en su momento la oposición que ahora es el partido en el poder. Y pues ni modo, pues con su pan se lo coman, ni modo.
Provechito.
¿Para qué andan haciendo cosas que... no hagas cosas, ¿cómo era? Malas que parezcan... buenas que parezcan malas.
Así es.
O sea, pues se ve sospechoso, ni modo, se jodió. Me encantó lo del anillo al dedo, eso sí me gustó muchísimo.
Sí, la frase del día, Carolina Villano, esto les va a caer como dedo al anillo.
Qué bárbaro.
En el fundi.
Qué cosa.
Ok, y bueno, damas y caballeros, el Pleno del Senado aprobó con el voto de Morena y sus aliados la reforma al artículo 41 constitucional que establece nulidad en elecciones federales y estatales cuando haya intervención extranjera.
O sea, para que lo entiendan en buen español, van a poder anular la elección que ellos quieran, aduciendo que hubo alguna evidencia de mano negra por parte de un gobierno extranjero. Más si osare un extraño enemigo meterse en mis elecciones, las voy a cancelar. ¿Ustedes lo que dice cuáles la oposición, creen que cancelen? ¿Las que gane Morena o las que pierda Morena? Pues ¿Cuáles vamos a cancelar? ¿Cuáles?
La oposición dice que la reforma nada más busca censurar a los medios extranjeros y nacionales cuando publiquen reportajes, notas o editoriales que expongan corrupción, narcogobierno o narcocandidatos. Entonces, si el New York Times saca un artículo diciendo tenemos información de que este candidato tiene vínculos con las drogas, entonces y pierde, pues Morena va a anular la elección diciendo que hubo injerencia extranjera.
O sea, Morena se acaba de conseguir un matamoscas para matar la elección que no les guste. Esta elección no me gusta, esta elección no me gusta, esta la cancelo. Las que yo gané, por supuesto, no las voy a tocar. O sea, ahí está. Y no creo yo que vayan a cancelar una sola elección de su propio partido.
Es una vacuna, es una póliza de seguros.
Sí.
Ay, pues perdemos, ahí buscamos una publicación, algo que se haya dicho y lo echamos para atrás.
Y por el otro lado, para cerrar la pinza, pues también está el asunto de la posibilidad de cancelar concesiones a medios que sean incómodos, ¿no? Esto está padre.
Pero eso no se aprobó.
No se aprobó, pero lo van a seguir intentando. O sea, el tratar de censurar, ya la presidenta ya dijo que no vean tal canal, ¿no? Entonces ahí está la pulsión, ¿no? De controlar lo que se dice y lo que se puede oír y lo que es traición a la
patria.
Sí, pero
una cosa es lo que son trascendidos y rumores y otra cosa es lo que es ley. Y esto es ley desde ayer, lo de la
esto sí es ley, exactamente. Entonces ya saben, ¿no? ¡Ay! Ahí hubo un güey que habla en inglés, entonces vamos a cancelar esta elección ya.
Oye, bueno, pues la gente estuvo hablando, la gente rumora cuando se anunció la candidatura de Andy López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador. Una diputación por el estado de
¿El hijo
Tabasco?
De
Andrés Manuel López Obrador.
Ah, perdón.
Claro.
Ya. Andy, el hijo de
López Obrador.
López Obrador. Uh-huh. Sí. Ok, bueno. De ese estamos hablando. Nada más quería establecerlo.
Andy fue señalado por muchas personas, como el señor San Cristóbal, me parece erróneamente, de estar buscando un fuero. Que para efectos prácticos, un fuero constitucional que lo proteja contra cualquier tipo de acusaciones, que para efectos prácticos ya tiene. No necesita el fuero, tiene toda la protección de todo el aparato de gobierno, del judicial, del legislativo y del ejecutivo.
Aparte
y del
de
ejecutivo.
Que no va a ir a entrevistas que no le gusten.
Ya no dijo que, ya eso ya lo dijo el otro día, que no va a ir a medios donde lo patean, lo cual me parece muy sensato.
Que
ya,
solamente yo, va a ir a los que le aplauden, ¿no?
Pues yo en su caso haría exactamente lo mismo, no veo qué sentido tiene ir a
solamente a los
ataque,
que
¿no?
le sirvan, o sea, que estén pagados para
sí,
hacer la campaña.
Está prácticamente ya en campaña, ¿por qué va a ir a otro lado? No, bueno, pues ante los señalamientos de que se estaba refugiando en el fuero, cosa que me parece, repito, errónea.
¿Qué dijo?
Dijo lo siguiente.
¿Qué dijo?
Bueno, yo no estoy de acuerdo con que haya fuero. Acuérdense que soy hijo de quien desaforaron, quienes ahora me acusan de estar buscando el fuero. Es muy sencillo. Vamos quitando.
Perdón. Es que
yo también lo oí.
Podemos cortar ahí nuevo. Ve cómo suena esto. Y dice que haya fuero. ¿Cómo dice?
Acuérdense que soy hijo de.
Del pueblo.
Del pueblo, de la nación.
Ya, vamos a oír la declaración, por favor.
Hijo de quien desaforaron, quienes ahora me acusan de estar buscando el fuero. Es muy sencillo. Vamos quitando el fuero. A ver quiénes de los líderes de la oposición van a votar a favor de eso.
Oye, una pregunta, Andy. Esto, pues, de dientes para afuera se dice muy fácil
esto,
para
esto
quitarte el... Para capotar, esto es demagogia porque en realidad el fuero es una cuestión que tiene una razón de ser muy importante. Y es para que no se empantanen las labores de quienes tienen el fuero con demandas una y otra. Pasarían todo su tiempo defendiéndose de acusaciones.
Sí, porque
y
la
demás.
Guerra política se volvería guerra jurídica.
Entonces lo está diciendo de dientes para afuera.
Denuncias.
La palabra es demagogia. Esto es demagogia barata.
Sí.
Y él está diciendo que su padre era un desaforado. Estoy de acuerdo. Sí. Así como decían las abuelitas.
Tampoco es preciso porque nunca procedió el desaforo contra López Obrador.
No, yo hablaba de otro tipo de desaforados, ¿no?
Bueno. Y seguimos con el rosario de ridiculeces en la Cámara. Vamos ahora a la Cámara que se ha lilitellizado. ¿Quién la podrá deslilitellizar? Adelante.
¿Qué hizo Lili Téllez? A ver.
México no se merece que esta Cámara se lilitellice. Y hoy el PRI tomó el lugar de Lili Téllez para crear este desorden, este desgaste. Y le pido que descuelguen esas lonas que ofenden la dignidad de millones de mexicanas y mexicanos, wow, en particular las y los morenistas que anda, estamos en esta cámara.
Ofendiendo Dolores Padierna. Dolores Padierna, que cuando era oposición se subía con pancartas a todos lados.
Además, Dolores Padierna. Eso
porque le faltan el respeto al recinto legislativo. Ay, por favor, ahora aguántese tantito, ¿no?
La esposa del Lord de las Ligas, aquel que fue expuesto recibiendo dinero, paquetes, fajos de billetes. La esposa de René Bejarano. René Bejarano. Que hace ya mucho tiempo, a lo mejor ustedes no se acuerdan, pero pues lo agarraron en video, recibiendo portafolios con billetes, poniéndoles ligas, porque no se le deshacían los fajos, güey, de dinero en efectivo, pues que iba a quién sabe dónde, y allá anda, ¿no? O sea, los políticos en México no solamente no tienen pues ningún tipo de responsabilidades, porque bueno, hacen lo que quieren.
No nada más estaba ese video del señor de las ligas, había otro de Carlos Imas.
Correcto.
¿De quién era esposo Carlos?
Ay, déjame acuerdo. Ay, ya me acordé de la actual presidenta de México. También metido en un, pues en un brete, en un cochupo. Bueno, entonces, pues ya vieron, pero se ya puede. Fue hace mucho, no pasa nada. Sí, ya fue hace mucho, ya se nos olvidó.
Te lo he dicho muchas veces. Sí. Se puede morir y morir y renacer en la política. A nadie se le puede dar por muerto.
En un país sin memoria y en un país que le permite a los políticos hacer lo que les da la gana, pues claro que pueden hacer estas cosas. Dolores Padierna haciéndose la ofendida, después de de lo que ella sabía y supo, me imagino que hacía su esposo, porque no creo que le engañaron.
Sobre todo después de que están haciendo lo mismo que ella hizo en su momento cuando era oposición, ¿no? Pero bueno.
¡Ofenden a los mexicanos! ¡Ah!
Quizá el capítulo más sucio y bajo de la política reciente fue el momento.
¿Cuál será?
En que Alito Moreno y Fernández Noroña se agarraron a guamazos. Bueno,
más bien agarraron a Noroña a
madrazos. Alito se sapeó a Noroña en la cámara. Y pues es una vergüenza que sucedan ese tipo de cosas. Muy divertidas, mal, pero vergonzosas.
Me dio mucha risa, la verdad.
A mí también.
Pero está mal.
Pésimo, está pésimo. No es lo que queremos de nuestros gobernantes. Y parece que Alito Moreno nomás no entiende. Él dice lo siguiente. Adelante, Alito.
Y ante la falta de respeto que tuvo en ese momento el cínico, corrupto patán de Fernández Noroña, ese misógino, ustedes vieron que ofendió a las compañeras legisladoras. Y ya olvídense que como compañero legislador, como hombre, como compañero de partido, como compañero legislador, pero sobre todo por respeto a las mujeres, hay que ponerlo en su lugar. Y si lo volviera a hacer, imagínense, lo pondría yo en su lugar bien, porque esa vez, como les dije, oye, dos pescozones, una cachetada, háganme ustedes el favor. Eso se da en un contexto de odio, en un contexto de división, en un contexto donde lo que menos quieren es dar un debate de altura y donde menos quieren es escuchar.
Okay. Tómala, le volvería a dar sus dos pescuezones, ¿o qué dijo?
Pescozones, coscorrones, pescuezones. El pescuezón es como una anguila, ¿no? Es largo y venudo. El pescuezón, que es hermano del pez coculo, que está allá, está en Cocula. ¿Cocula tiene un lago o algo?
Sí, supongo. Pero bueno, damas y caballeros, ya para terminar, el autor, o por lo menos oficialmente el que presentó esta ley en contra de la injerencia extranjera y la nulidad de las elecciones en caso de que se demuestre que hubo intervención, es Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal, después de ver todo lo que se hizo ayer con las camisetas estas de Yo con Rocha, que nadie se quiso poner por muy guindas y bonitas que estaban, pues expresó lo siguiente acerca de la vileza.
¿Tienes unos violines nuevo? Una música triste así como de...
¿Para pintárselos a Monreal?
No. O sea, yo hablaba de musicalizar el momento, porque realmente esto es digno de una novela de Televisa. Esto es una gran actuación. Es
la bella protagonista llorando desconsoladamente. Llorando. Adelante,
venga.
La mayoría de esta legislatura se siente agraviada por la actitud de incivilidad, de incultura, de un grupo parlamentario, no lo califico a todo, de un grupo de personas de este grupo parlamentario. No podemos admitir tanta ofensa, tanta furia, tanta miseria humana. Es un exceso la ruindad de quienes insultan a la presidenta Claudia Sheinbaum. Rechazamos y condenamos enérgicamente esta conducta ya muy recurrente. Somos mayoría legítima y vamos a defender nuestros derechos. Me parece un exceso lo que aquí ha sucedido.
Terrible.
Bueno, yo sí estoy de acuerdo en que... No manches lo que me acabo de... está mal que insulten a la presidenta, en eso estoy totalmente de acuerdo. Y está mal que se agarren a madrazos, y está mal que se insulten, y está mal que le digan que les van a meter un dedo en el fundillo el tío Sam. Está pésimo, Carolina Villano. Pero de lo que me estaba riendo es que el audio propuso un audio.
El nuevo.
¿Qué dije?
El audio propuso un audio. Te digo que yo, o sea, bebo yo y te hace daño a ti, güey. Es increíble.
El nuevo propuso un audio.
A ver.
Está en la rayita, ¿eh? A ver. Dice.
Ahí donde les guste la rayita.
Que soy hijo de la chingada. No.
Ok, eso es una edición, es un chiste, nadie se ofenda.
Es una edición artera, eso nunca sucedió.
Nada más, es una broma, a eso jugamos a veces en este programa, es una estupidez, pero bueno, ahí está.
Otra vez.
Ahí está. No, ya, ¿seguro? Bueno.
Sí, ya, Andy, total.
¿Qué onda? Acuérdense que soy hijo de la chingada.
No. Bueno, pues ahí está. Ahí tienen, es un juego, es una broma, es un divertimento, es una tontería, esto nunca sucedió. Pero
eso bueno, nunca ya. Se dijo, eso nunca lo dijo ni Andy ni López Obrador, es una artera edición de este programa. Bueno, el top 10 del día de hoy.
¿Cuántos años tenemos? 12, entre 12. Los dos, entre los tres, porque aquí somos tres.
Sí, ya quedó claro. El top 10 de hoy se va a llamar... No es mi amigo con derechos, es mi...
Hijo de... No. No. No es mi amigo con derechos, es mi...
Es mi amigo de abrazo, de Tamar. Okay. Es mi amiga de abrazo, de cartoncito de chela.
Está bien, fíjate.
Fíjate que pudieras así abrazar a tus amigas, así no. Hola, ¿cómo estás? Un pellizcón de nada.
Imagínate que pudieras a tus amigas.
Sería muy burdo, ¿no?
Es feo. Bueno, no es feo, sería muy bonito. Yo tengo muchas amigas muy guapas, me encantaría saludarlas así. No creo que les guste a ellas que las salude así, la verdad.
Pero es una cuestión cultural, porque estamos acostumbrados a saludar de beso en estos lugares. Hay otros lugares donde saludas de beso y se sacan de onda muchísimo.
Sí, me pasó cuando viví en Seattle. Algunas me incliné a darle un beso en la mejilla a alguien y sí me dijeron, güey, ¿qué
haces?
¿Qué estás haciendo? Pues, saludando. Soy pues mexicano.
A lo mejor en alguna región del planeta es normal saludar.
En México saludamos sobando los pechos, o sea, así saludamos.
Pellizcando los pezones.
Exacto. Cambiándole al radio, ¿no sabías?
Arroba la corneta FM si quieren participar en el top 10. Volvemos.
Los
en
radios
un
ya no hacen así, güey. O sea, ya estás muy ruco. Ya, sí, le aprietas un botón así y cambia.
No, pero todavía hay unos que tienen.
¿Unos de dial? Pues solo que esté muy viejo el coche, güey. ¿No?
Ahí está, mira.
Así de, oye, qué bonita está esta blusa.
A ver, para el otro lado. Ah, mira.
No está agarrando.
Está creciendo la
boca. Ok, ya.
Volvemos.
Síganos en Instagram.
Arroba Eduardo Videgaray.
Arroba JRS Estaca.
La corneta. Y directamente desde Nueva York. Gabriela Camacho. Que
Gaby
está,
Cam.
Está homeless.
Si te quieres divertir.
Eso.
Oye, Gaby Cam, tú
en situación
por todo el mundo
de calle.
¿Qué haces en Nueva York? ¿Qué estás haciendo allá?
Situación de calle. Cálmate, pues sí estás, ¿no? Estoy cambiándome de hotel de un lugar a otro, no es para tanto.
¿Pero qué haces en Nueva York, Gaby Cam? Dinos.
Oiga, pues,
me corrieron del hotel ya, pues, ¿qué hago?
¿Por qué te corrieron del hotel? ¿Aventaste la televisión por la ventana? ¿Te emborrachaste y arrancaste las cortinas?
Es que, ¿sabes qué? Me acordé de que perdieron los Pumas y pues sí aventé la televisión.
Ándale. Sí, no, ni me recuerdes, Gabriela Camacho. ¿Qué andas haciendo en Nueva York?
Vine a cubrir una película que se llama Disclosure Day, el día de la revelación, es la nueva película de Steven Spielberg.
¿Ya la viste?
Y ya, pero no puedo hablar de ella, ya les contaré más adelante.
Sí, es la mejor película que ha hecho Steven Spielberg en 20 años.
¿Te cae?
No puedo decirte nada, 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 o sea, tengo como un foco rojo en la frente en este
momento. O sea, no puedes decir ni si te gustó o no.
Nada.
Nada.
Nada, nada.
Porque está todo el mundo vuelto loco con
Emily Blunt.
Está todo el mundo vuelto loco con la revelación de, porque creo que tiene que ver con el espacio y los extraterrestres, entonces
sí,
ya están por ahí circulando imágenes secretas.
¿Sí lo puedo decir?
Ajá.
Sí, porque bueno, se ve en los trailers, ¿no? Que ese es el tema de la película, pero sí, estoy así, de verdad tengo casi casi un francotirador apuntándome en este momento.
Okay.
Como en Monster Inc, así que si revelo algo me va a caer un tenemos un 3312, así.
Okay. No, entonces no digas nada, no digas nada.
No diré nada.
Pero la próxima semana podremos platicar de esta película.
Nos tenemos que esperar como una semana y media, okay, más o menos.
Okay. Okay.
Pero sí.
Va a estar dura.
Sí, sí, sí.
La espera. Y larga. Dura y larga.
Wow. Okay.
Ni modo. Disfruten.
Menos mal.
Pero ¿de qué sí podemos hablar, mi querida Gabriela Camacho?
Oigan, hay muchos estrenos esta semana. La verdad es que me emocionan particularmente. Hay uno particularmente llamado Backrooms. Es una película. Backrooms es una película que uno pensaría que es de terror. Yo creo que más bien es de suspenso. Pero la historia detrás de esta película es muy interesante porque en algún punto por ahí de como 2020, me parece, o 2019, en las redes sociales empezó a salir como este concepto llamado Backrooms, que se trata como de estos espacios que parecen umbrales y que pareciera que son como parte de la realidad, pero que se salen un poquito de la realidad. Es decir, como cuando tú estás soñando y de pronto sueñas tu casa, pero tu casa tiene algo raro y tú sabes que tiene algo raro, ¿no? Como que un sillón fuera de lugar, o está todo amontonado en un lugar, pero sigue siendo tu casa, o que pareciera que no tiene límites también, que es como, pues como un pasillo gigantesco, ¿no?
Y
que,
es una pesadilla, pero horrible.
Horrible, es una pesadilla horrible, estoy completamente de acuerdo. Y esta película, bueno, en algún momento, después de que ese concepto surgió en internet, hubo un youtuber llamado Kane Parsons que empezó a hacer como cortometrajes al respecto con la cámara en mano. O sea, como estos cortometrajes que parece que encontraron el pietaje en algún lugar y es como de, oh, encontramos esto que le pasó a alguien, ¿no?
Como la bruja de Blair.
Exactamente, justamente así. O como Rec también, él empezó a hacer estos cortos y entonces un estudio que hoy en día es muy, muy relevante llamado A24 dijo, ¿por qué no nos traemos a Kane Parsons a que haga una película de Backrooms? Y el chavo, escuchen esto, es el director más joven que ha tenido ese estudio, tiene 20 años. ¡20 años!
¡Madres! ¿Un niño? Ajá.
¡20! O sea...
¡Madres!
Eso está impresionante.
Sí, madres, totalmente madres, o sea...
O sea, sí, Orson Welles era un genio, hizo Ciudadano Kane a los 25. Y,
bueno,
y
pues
este chavo de 20 años ya está dirigiendo cine en Hollywood, wow.
Y deja tú cine en Hollywood, está haciendo esta película, Backrooms, que además tiene de protagonistas a Chiwetel Ejiofor y a Renate Rainsby. O sea, Renate Rainsby acaba de estar nominada al Oscar por la película de Sentimental Value. Chiwetel Ejiofor estuvo nominado por...
¿puedes decir ese nombre otra vez?
¿Cómo se llama?
Chiwetel? ¿Chiwetel?
Ajá.
Chiwetel
Ejiofor. Ejiofor.
Chiwetel.
Chiwetel Ejiofor.
Seguramente lo estoy pronunciando mal porque es inglés.
Ok, muy bien. Ok, pero no importa.
Pero entonces, ¿a poco no parecía que sí sé?
No, me fui de nalgas.
Chiwetel
Ejiofor. Ok, venga.
Ok.
O sea,
bueno, salen unos güeyes en la película muy nominados.
Nominados a los, exactamente, y dirigidos por un hombre de 20 años. Y bueno, todo el concepto de esta película es, este hombre, Chiwetel, interpreta a alguien llamado Clark, que tiene una tienda de muebles, ¿no? Su sueño es ser arquitecto, es un tipo que tiene muchas frustraciones, tiene problemas con su pareja, está separándose y decide irse un rato a vivir a esta tienda de muebles, ¿no? Y entonces un día que se va a ir a dormir, ve que en la pared hay como una especie de raya, como una raya que como que cintila, como que se enciende y se apaga, se enciende y se apaga. Okay. Entonces él cuando se acerca a ver qué es eso, se da cuenta de que puede atravesar la pared. Y va a dar a este espacio llamado Backrooms, que es un espacio infinito con luces amarillas, que es como muy parecido a la tienda de muebles, pero hay algo raro ahí. Y entonces empieza a descubrir todo un mundo del otro lado de la pared donde pues pareciera como una realidad donde no pasa el tiempo, donde tú piensas que estás ahí dos minutos y que a la vez parece muy familiar, pero tiene esa sensación de no, esto no es, no es, está raro, o sea, hay algo, esto no es parte de, ¿no? Como de la realidad. Y pues obviamente parte del atractivo de esta película de Backroom son los espacios. Y Kane Parsons, este director de 20, permítanme recordar que tiene 20 años.
Wow, 20. Estoy anonadado.
No, o sea, no saben. Fíjense que estuvo, bueno, ahorita les cuento eso, pero él dijo, pues es que si yo quiero hacer esto en grande y hacerlo bien, tengo que recrear el set. Y entonces me parece que es un set así completamente armado desde cero, con todos los pasillos enormes, donde los mismos actores se perdían mientras estaban filmando, o sea, de lo grande que era. Hay un video, si pueden, chéquenlo en redes. ¡Qué padre, ¿no?
¡Qué padre!
De lo grande que hasta te planazo. Pierdes.
Ni modo. Sí. Era infinito. Hito, wow. Hito.
Hito, hito. Ok, ya. Ya. Ok.
Ay, y cómo los extraño cada semana, ¿eh? Qué barbaridad.
Pero tenemos el gusto de estar contigo en estos momentos, contigo a la distancia.
Contigo en la distancia.
Eso.
Bueno, el caso es que si ustedes pueden, échenle un ojito a las redes de Backrooms para que vean cómo construyeron este set, porque de verdad es impresionante. Hasta el color, todo está pensado para que el espacio sea precisamente el protagonista de la película. Entonces, a mí sí me impactó mucho. Kane Parsons, el director, estuvo en México hace un par de meses o hace un mes, cuando fue CCXP. Tuvimos la oportunidad, Javier y yo, de platicar con él. Y es un genio. O sea, es una cosa, todo su concepto, cómo habla del cine, todo lo que conoce, porque además ahí les va otra cosa. Este youtuber, cuando empezó a subir videos en YouTube y demás, él se enseñó a sí mismo a editar, o sea, él no estudió esto, no, nada que ver, o sea, él simplemente vio tutoriales y dijo, ah, pues voy a hacer esto con este programa y no, pues a ver qué tal queda. Y empezó obviamente a tener un éxito tremendo y Backrooms tiene una base de fans increíble. Y pues sí, esta película, la verdad es que yo sí estoy muy entusiasmada con verla, porque creo que pues sí estamos teniendo hoy en día terror más inteligente del que teníamos antes de te espanto, ¡bú! ¡Ah! ¿No?
Pero además, siempre es interesante ver una propuesta nueva y sobre todo una propuesta inesperada, ¿no? De alguien que además de todo se hizo a sí mismo, que aprendió con tutoriales el cómo hacer las cosas. Yo creo que es lo que le falta al cine a veces, ¿no? Que alguien lo refresque, que lo reinvente. Está bueno, me gusta.
Totalmente.
Sí, no me la pierdo, sí, Backrooms. Sí.
Backrooms, y además es una película que costó muy poco, me parece que costó $700,000, algo así.
En
comparación. Ah, no es cierto, no, esta no fue la que costó $700,000, pero no, sí es una película que costó muy poco
millones,
en comparación con lo que se espera. Exacto, perdón, es que hay otra que se llama Obsesión que sí costó eso, que te estoy diciendo, y que está recaudando, o sea, se está volviendo.
Recuperando la inversión.
Una locura. Okay. Totalmente, pero una locura, o sea, ya lleva millones. Pero sí, es una de esas películas que no cuestan tanto porque es un director nuevo, etcétera, pero que se espera que recaude muchísimo porque es un fenómeno del internet. Entonces seguramente habrá mucha gente ahí esperando para ver esa película. Así que hay que ver Backrooms este fin de semana en Cinemex. ¿Esa es
en
una
cines,
recomendación?
En Cinemex.
Así es. Tengo una más, que esta está súper interesante. Súper, súper interesante. Yo sé que a ustedes no les gustan los superhéroes, ¿verdad?
No, sí nos gustan.
Que el otro día...
¿Cómo no?
Si
somos
nos
fans
digas,
de Mamalucha.
Sí nos gustan, sí. Por ejemplo, Mamalucha es nuestro...
De los
precios bajos. Ese es nuestro superhéroe favorito. Pero, ¿de qué nos vas a hablar, Gaby Cam?
Oigan, es que, a ver, esta serie a mí me tiene también súper entusiasmada, porque ustedes recordarán que salió una película animada llamada Spider-Man Into the Spider-Verse, que fue también un fenómeno por el tipo de animación que tenía, y donde descubríamos algo que sí existe en los cómics de Spider-Man, que es un multiverso de Spider-Man donde hay muchas versiones y que hay uno punk y que hay uno que es un cerdo y demás. Y dentro de estas versiones aparecía una que se llama Spider-Noir, que es pues precisamente una versión de Spider-Man inspirada
negro.
En el cine negro, exactamente en el cine noir, a quien le daba voz Nicolas Cage. Él era Spider-Noir en esta película, ¿no? Y entonces, la gente de Prime Video dijo, oye, ¿y si lleváramos a la realidad la serie de Spider-Noir y Nicolas Cage fuera el protagonista? Y así es como surge esta serie llamada Spider-Noir, que es dirigida por un hombre llamado Oren Usiel, que está en Prime Video. Que, fíjense nada más, el concepto me parece increíble porque obviamente, como su nombre lo dice, más que una serie de superhéroes, es una serie de detectives protagonizada por un Spider-Man que no es el que todos conocemos. De hecho, ni siquiera es Peter Parker, Spider-Noir, ¿no?
Ah, ¿no?
Y... No, es otra persona completamente diferente. Se desarrolla en los años 30.
Peter Parker, que es más gordo, es igual, pero es un poquito más gordo.
Está Peter bien. Parker.
No, en realidad se llama Ben Reilly, pero ok. Okay. Okay.
Va.
Peter Parker.
Está bien.
Oye, ya estoy viendo a la gente poniendo esos apodos en sus escuelas, qué horror.
¡El Peter Parker! ¡Chimarrano! Una araña gorda.
Ok, ya. Yeah. Lo picó una tarántula.
Le picó una tarántula y le salieron pelos de nada. Ya. Bueno, entonces, el Spider-Man Noir y Nicolas Cage.
Ajá. Exactamente, Spider-Noir se llama. Nicolas Cage interpreta a Ben Reilly, así se llama el personaje, que es justamente The Spider. En este universo no se llama per se Spider-Man, se llama The Spider. Okay. Se desarrolla en los años 30 y es una historia de detectives, pero lo cool de todo esto es que, a ver... Por primera vez, creo yo, no recuerdo otra serie que haya hecho esto. Tú puedes ver esta serie en blanco y negro o en color, ¿ok? Pero, o sea, hay dos opciones. La puedes ver en blanco y negro o en color. O sea, está filmada para que la veas así. Pero parte como del encanto de que sea en blanco y negro, además de obviamente la inspiración del cine noir, es que un poco el universo de este Spider-Man, de The Spider, es que pues vive en un lugar donde hay muchísimo crimen, hay muchísima mafia, y pues todo esto le ha quitado el color un poquito a este mundo, ¿no? Okay. Y a él, ¿sabes? Él no es el típico Peter Parker, Picker, sí, ya no puedo
Peter
decir.
Peter Parker.
Peter Parker.
Ese güey, ajá.
El Peter Parker y el Peter
Parker.
Vive
en un lugar lleno de crimen y mafia. ¿En qué estado vivirá este güey?
¿En Sinaloa?
En Sinaloa, tal vez
Michoacán. ¿Tamaulipas?
Bueno, por la época podría ser en donde vives tú, mi querido Estaquita Pitioso.
Chicago.
Sí, pues es que
Chicago también había mucho crimen.
¿Había? Sí, bueno, hay mafias en todos lados, güey. Sí.
Había mucho crimen en Chicago, sigue habiendo.
Pero no del bueno, no Al Capone y así.
O sea, no del mafioso.
Bueno, sí, seguro hay mafias, ¿no? Pero yo no los conozco, la verdad.
Así está.
Bueno, pero bueno. Spider-Noir en realidad se desarrolla en Nueva York, como todas las historias de Spider-Man. Porque
Spider-Man ¡Nueva York! Ya.
Si te quieres divertir.
Vamos con Gabriela, Nueva York, ok.
Si te quieres divertir.
Y Peter Parker, bueno, entonces ya, es una araña negra.
Está quita.
¿Qué? Está bien.
¿Pero es afrodescendiente Peter Parker?
No sé, güey.
¡No!
No.
Estamos hablando de Nicolas Cage.
Ah, ok, ya. Nicolas Cage, que no es afrodescendiente. Nicolas Cage es blanco.
Y que no es Peter Parker porque no existe, pero es Ben Reilly, que es The Spider en Spider-Noir.
Spider-Noir.
The Spider.
Noir.
Pero bueno, ¿saben qué? Lo interesante también es que esta versión de The Spider no es pues como el Peter Parker que conocemos, que es Your Friendly Neighborhood Spider-Man, ¿no? Que ese es el eslogan de la... Que es todo agradable. Exactamente. Sino que es, pues sí, es un tipo que ya perdió la fe en la humanidad, que incluso ya no usa mucho sus poderes, es más bien un detective. Okay. Pues sí, es una serie mucho más oscura que todas las películas y que hemos visto de Spider-Man.
Suena buenísima.
Pero de verdad, no, está increíble, ¿eh? O sea, sí tuve la oportunidad de ver un par de
Spider-Man
episodios.
¿Spider-Man se puede tejer una chambrita? Con sus redes.
Se puede hacer hasta un chaquetón con sus redes.
Me imagino. 100%.
Y luego
de utilizar la red.
¿Y esto dónde se puede ver?
Esto se puede ver en Prime Video. Spider-Noir es el título de esta serie que tiene, bueno, a Nicolas Cage, Lamorne Morris. Hay una mexicana en la serie llamada Karen Rodríguez, okay. que es de Matamoros, Tamaulipas, y okay. que también aparece ahí. Brendan Gleeson, que es un súper, súper actor también. Jack Huston. La verdad es que sí está muy cool. Son 8 episodios. Spider-Man, la pueden ver en blanco y negro. Hace todo. Ajá.
Como una araña.
¡Puerco araña!
¡Puerco araña!
¡Puerco araña! ¡Spider-Man!
¡Puerco araña! Ok.
Ahí está, me asume el título.
Podemos vencerlos, porque can't see.
No sé, güey, pero me gustaba.
¿Cómo dice?
Y pues, y más, con toda tu ver, tu fuerza. Sí. A mí el Spider, tú y el Spider-Man me pelan la vez.
Me pelan toda la vez. Perdón, ese es un güey que está disfrazado de...
De Spider-Man.
No puedo, no puedo.
El Batman y tú, Batman me pelan todo. Exacto. La... O
sea, el Batman y tú me pelan. En una fiesta infantil y le dice al güey, a un niño, el Batman y tú me pelan toda la...
porque el niño le dice que es mejor Batman que Spider-Man.
Y se arde el güey disfrazado de Spider.
El Batman y tú me pelan toda la...
Toda, además toda.
Me imagino no la parte. Continuación del video del niño. ¡Mamá!
Me dijo no sé qué. Bueno, qué horror. Ok, entonces pueden verla en blanco
mamá,
y negro.
¿Qué es,
puede... ¿Qué es del hombre araña? ¿Qué es eso que tiene el hombre araña en su traje? Ok.
¿Qué es lo que
les ocurre? Son telaraña. Exacto. Bueno.
Ay, qué padre.
Entonces, qué padre, esto se verdad. Puede ver en Amazon Prime.
En Prime Video, efectivamente.
En Prime Video, eso pues. Y es una serie, no es una película.
Es una serie de 8 episodios. Lo que les iba a contar es que como la puedes ver en los dos formatos, nosotros le preguntamos igual en CCXP al cast que cómo la recomendaban ver. Y decían que justo ver como los primeros episodios en blanco y negro y los demás en color. O sea, como justo es la evolución de la televisión y del cine, que eso vale la pena hacerlo así. Entonces, okay. Pues ahí está, como quieran verla.
Digo, a cualquier tele le puedes quitar el color, ¿no? Pero bueno, aquí tienes la opción de verlo así desde el principio.
Okay. Sí, es como de marihuano, ¿no? Le voy a quitar el color a la película.
La quiero ver en blanco y negro, a ver qué tal.
Pero
verla
en blanco y negro, de marihuano. Pero sí es una experiencia súper diferente. Muy,
sin duda.
Muy diferente, o sea.
Sí,
creo que esa parte de la serie está como, pues sí es nueva, pues no es algo que hayas visto antes. Entonces,
me gusta. Me gusta.
Ok, entonces un resumen es. De las recomendaciones de Gaby Camp desde Nueva York.
Así, mi Nueva York.
Ok. Te digo no que yo estoy no crudo. Y, o sea, yo bebí y a ustedes les pone. Es increíble. Sí, pero bueno.
Tengo muchas ganas de salir a la calle a gritar: ¡Nueva York!
Hazlo, por favor, y grábate.
Me encargaré de que alguien me grabe.
Y lo vemos en tus redes sociales.
Si te quieres divertir.
Échenle un pan a Gaby Camp para que se ponga a cantar Nueva York. En la Quinta Avenida.
Exacto. Motívenme con un fan en @GabyCam40.
Exacto.
Pero bueno, mis recomendaciones de hoy son Backrooms. Esta película la pueden ver en cines. Y Spider Noir. Esta serie sobre The Spider, una versión diferente de Spider-Man. La pueden encontrar en Prime Video. Esas okay. son mis dos recomendaciones de hoy. Obviamente tenemos todos los detalles en de estreno, así que no se lo pueden perder. Y ya me voy a pelear con el diablo, pero antes, ¡a Nueva York!
¡Nueva York! Sí, gracias, Gaby Cam, de verdad.
Por no te pelees con el diablo, baila York. Con él mejor.
Es que el diablo se quiere divertir también.
Reta un duelo a Peter Parker, pero bueno, no importa. No pasa nada.
¿Y cuándo regresas? ¿Te quedas todo el fin de semana en Nueva York o qué?
No, ya mañana me regreso, ¿no creen que...?
Ni modo.
Pues sí, pero si tiene alguna recomendación,
en tu casa,
la
Gabriela Camacho.
Además,
efectivamente,
no puedes estar en Nueva York ahí haciendo quién sabe qué con Peter Parker. O sea, no, regresate a tu casa.
Peter Parker,
ya. La araña.
Soy fan de Peter
Parker. Me encanta la mezcla de temas en este programa.
Hombre, ¿no? El hombre tarántula.
Ándale, el hombre es gordo. Es gordo y peludo. Bueno, ahí tienen.
¿Cómo sabes?
Con algo gordo y peludo. Ahí se arrullan. Con eso se duermen. Gracias, Gaby Cam.
Me siento que acabas de darle una idea millonaria a Molotov para hacer una canción.
Ándale, me gusta. El hombre peludo.
Adiós, ya me voy.
Adiós, Gaby Cam.
Gracias, Gabriela Camacho. Siempre un honor tenerte aquí en La Corneta. Y me llevo en el alma tus recomendaciones. Sin duda voy a ver
gracias.
A Peter Parker este fin de semana.
Y el top 10 vale. de hoy se intitula... No es mi amigo con derechos, es una araña gorda.
Mi Peter Parker.
Bueno, mándelo suyo @ La Corneta FM, que es la vía gratuita de este programa. Adiós, Gaby Cam.
Adiós.
Bye. Gracias,
Gaby. Ya se
bye.
Adiós. Bye, Gaby Cam.
Adiós. Bye.
Adiós, amiga.
Hasta pronto,
Gaby Cam.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Oye, se acerca próximamente ya el estreno de la nueva película de Diego Luna.
Ajá.
En la cual se habla de la historia de cómo el Mundial México 86 sucedió en México.
Fíjate que esa creo que está en plataformas, ¿no? Está en Netflix, así, porque yo la he visto.
¿Ya salió?
Ya salió, yo ya la he visto en plataformas, o sea, no la he visto, pero es la historia del hombre que al parecer hizo que sucediera el Mundial junto con el Tigre Azcárraga, uh-huh. que en su momento pues se fue el que autorizó y el que dijo, órale, vas, güey. Y pues no la he visto, pero pues, suena interesante, ¿eh? O sea, porque ese yo creo que fue uno de los mejores mundiales de la historia. O sea, México 86 fue un éxito a nivel mundial. Fue un mundial muy, muy entretenido y un mundial que...
Fue divertidísimo.
Sí.
Y le abrimos las puertas al planeta entero, les enseñamos nuestro país, nuestra cultura, fuimos anfitriones, llegó gente de todo el mundo.
Una señorita se puso una camiseta y se movía y contoneaba. Y ¡qué barba! Y el estadio entero nada más hacía...
Porque el país se entero, sí, un anuncio de carta blanca.
Mar Castro.
Mira, todavía te acuerdas. Bueno, pues no, te equivocas, no se ha estrenado. Se estrena el próximo 5 de junio en Netflix.
Ah, qué bien.
Sí, esa sí la quiero ver. Y sale también Carla Souza, Daniel Jiménez Cacho, Memo Villegas, que si usted no sabe quién es Memo Villegas, no está mal. Memo
¿Quién
Villegas
es Memo Villegas?
El Teniente Harina.
Ah, el mismísimo Teniente Harina. Ok, Memo Villegas.
Y dirigida por Gabriel Ripstein. O sea, esta película pinta muy bien, se antoja verla definitivamente, pero en lo que eso sucede... Diego Luna fue a una entrevista y le preguntaron, ¿qué prefieres,
Ajá.
¿Todo dentro o nada afuera?
Eso le preguntaron a Diego y ¿qué contestó?
No, eso te pregunto yo a ti, Kepre.
Ah, ¿todo dentro o nada afuera? Ok. Pues yo creo es que cualquiera de las dos opciones es buena.
Este es como ese del pastel, ¿no? Que
tiene te sientas. Una vela.
Una cosa ahí pitiforme, una vela pitiforme.
Pero una vela.
Uh-huh. Y en cuál te sientas y cuál chupas, ¿no?
Y cuál te comes, exacto. Bueno, pero le preguntaron esto a Diego Luna y la respuesta me gusta. Adelante.
Adelante.
¿Qué prefieres?
Ajá.
¿Ganar un Oscar o que México sea campeón del mundo?
No, pues, o sea, que México sea campeón del mundo.
¡Me encantó!
¿De qué me hablas?
¡Me encantó!
¿De qué me hablas?
No te creo nada.
Sí, yo... Es más, o sea, lo prefiero casi que a todo, o sea, no nada más a eso.
Es que es el sueño de todos, ¿no? Se nos pone la piel de gallina.
Bueno, yo creo que sobre todo en nuestro caso sería mucho más especial, ¿no? Porque cuando tú llegas a un mundial creyendo que puedes ganar, pues debe ser muy lindo celebrarlo, pero...
Siendo argentino.
Ya que va a celebrar una Champions el Madrid, pues no... No, a los 3 días ya se les olvidó. En cambio, imagínate lo que sería para este país, para nosotros. Sería increíble. Y por eso yo, te digo, adoro esta partecita donde de repente que Gil Mora esté dominando el balón en un videíto que veo en mi teléfono. Digo, ay, cabrón. No, pues igual y sí.
En
igual,
una de esas.
En una de esas. La primera vez que tenemos un jugador de 17 años que hace lo que hace.
O sea, lo
hace
que podemos ver aquí es que Diego Luna no tiene la menor esperanza. Yo creo que igual que todo México, de que ganemos el Mundial. Eso es lo que claro. Yo entendí.
Sabe ahora, perfectamente que no vamos a ganar por muy Gilberto Mora que tengamos.
Diego Luna es un gran actor. Ha logrado pues muchísimo.
Buenísimo.
Es un muy buen actor, además
súper
de todo.
Súper versátil.
Pero creo que sí le creo, ¿eh? Que preferiría que México fuera campeón a ganar un Oscar.
¿Porque es pambolerísimo?
No, y porque la verdad, pues yo creo que yo también, si me dijeran...
Digo, tú no eres actor, pero ¿qué prefieres?
O sea, ¿qué prefieres? ¿Ganar
10 millones de dólares o que México sea campeón del mundo?
Híjole,
mano. La cosa es que Diego ya tiene sus 10 millones o más de dólares, mucho más seguramente. Entonces, pues le da igual eso, ¿no?
Como que sí le tiendo a creerle.
No, yo no le creo nada, güey. No hay actor que no quiera tener un Oscar. No sé, pregúntale a Luis Donaldo Colosio Jr., ¿qué prefieres, ser presidente o que México gane el Mundial? Pues obviamente prefiere ser presidente o ser lo que sea, ¿no?
¿Tú crees realmente? ¿Tú crees?
Sí.
O sea, nadie se sacrificaría por el gozo nacional.
¿En qué momento te volviste una niña de 17 años en 1986?
¿Crees, güey? Oye, pero, o sea, nadie se sacrificaría por el bien común de México. Porque vaya que le haría un bien al país el ganar un mundial, o sea, el ánimo
al
nacional...
ánimo nada más, o sea, la economía seguiría igual, la inseguridad seguiría igual, pero estaríamos todos más contentos y de eso se trata la vida, ¿no? De estar felices.
Yo creo que sí.
No de tener certeza jurídica, estado de derecho.
Nada.
Seguridad.
Una democracia real.
Seguridad social.
Nada, de eso.
Lo que importa es el buen ánimo, ¿no?
Así es.
Medir la felicidad es algo muy difícil, la felicidad nacional, pero estoy seguro de que si ganamos el Mundial se va para los cielos, ¿no?
¿Sabes qué? Después de lo
el
que acabas de decir,
a tope.
Me quedo con el dinero que se quede Diego con su Oscar, porque vale madre, si ganamos, ¿qué? No pasa nada, todo sigue igual. Tienes toda la razón. Me parece que es una estupidez el Mundial, es más que lo cancelen.
Bueno, vamos a hablar respetuosamente y lo vamos a hacer de verdad respetuosamente. Estaca, te exhorto, te conmino.
No te puedo garantizar
a que,
nada.
Por favor, seas respetuoso.
No te puedo garantizar.
Porque vamos a hablar de las teclas de Natalia Lafourcade.
¿Perdón?
Bueno, no vamos a hablar nosotros. Ella misma va a hablar de sus teclas.
Las teclas de Natalia Lafourcade.
Te estoy diciendo, te exhorto y te conmino a que seas respetuoso con este tema.
Voy a escuchar respetuosamente lo que tenga que decir sobre sus teclas, Natalia Lafourcade. Adelante.
Antes que nada, me quiero disculpar. Este piano me ha fallado absolutamente en casi el 80% de sus teclas. Ahora mismo quiero ser muy honesta y decir que quisiera agarrar a este piano las patadas.
Okay. No jalaron las teclas.
Pero habló de las teclas del piano.
Del
no
piano,
de sus,
sí.
No de eso, o sea, porque
bueno,
no es su piano.
Piano, ¿no?
No es su piano porque le quedó mal. Si fuera el suyo estaría bien.
Es su
bien.
Piano, lo está tocando, está sobre el escenario con ella.
Fíjate que cuando tocas teclas que no conoces, no las tocas bien. Cuando tocas unas que conoces bien, pues ya sabes, ¿no? Ya sabes cuál suena bien, cuál mal, dónde está la nota muerta.
Donde hay que darle un poquito más de presión.
Exacto. Pero cuando son teclas nuevas, nunca sabes, güey. Y sabes otra cosa.
Las
cuando
vas descubriendo teclas, poco a poco.
Cuando son teclas artificiales, o sea, en un
teclas de plástico, dices.
Oh, no, un piano eléctrico, un sintetizador que todas suenan igual, parejo, le falta personalidad. Creo que unas teclas naturales de madera, de un piano acústico, dan mayor gozo para mi manera de ver
más,
las cosas.
Más peso, ¿no? Se pueden.
Pues a veces no, sopesar. A veces tienen menos, pero hay una diferencia entre una y otra. Está la fábora, en cambio cuando están perfectas todas igual, las igualitas no es igual.
Pero no suenan igual, suenan diferente.
Depende, o sea,
que
hay unas que...
Y van saliendo otros sonidos.
Bueno, ya si una está
vas
para arriba y la otra para
cada
abajo.
Vez más y van saliendo otros sonidos.
Eso se llaman los pianos Marisol.
Sí,
cuando una
tecla mirando
y otra al sol, sí. No, eso es otra cosa. Bueno, dejemos ya los pianos, por favor.
Y las teclas.
Y vámonos.
Y ya. Sí. ¡Ah, lo logramos! Fuimos respetuosísimos.
Y hablamos nada más de pianos y de música. Ahí está. Así de es. Instrumentos y nada más.
Bueno, yo soy fan de Abelito. ¿Tú te consideras fan de Abelito? O sea, pocas personas me hacen tanta gracia.
Me hace mucha gracia Abelito. Me parece que es una persona que se toma la vida ligera. Y hace feliz a los demás. Abelito entretiene. A mí me cae bien, la verdad.
Hace reír a la gente. Sí, sí, sí. Da felicidad. Es un individuo
correcto.
Único. Y excepcional. Bueno, pues Abelito tiene novia y se va a casar próximamente. Muchas felicidades, Abelito. Que lo disfrutes mucho. Que seas muy feliz el resto de tu vida. Y nos cuenta un poco cómo va a ser su boda. Adelante, Abelito.
¿Ya me lo te vas a casar o no, Abelito?
Papi, muy buena pregunta. Ahorita yo pienso que primero, mira, ocupo juntar una feria, pa. Tengo que llevar los Tucanes de Tijuana.
Ay, su madre.
Los Alegres del Barranco. Grupo Firme.
Madre.
Y de repente que si no sé, un mariachito para la hora de la misa.
Mariachi Vargas de Tecalito.
Imagínate, pa.
O sea, vas a querer hacer un festival.
Y ya de repente, después de las 12 de la noche, pa, el Tiguerillo Palma.
Asuma.
Puro de ese, ¿me entiendes? Para lo que voy a decir.
Para juntar una buena lana.
Pues lo que te estoy diciendo, pa. O buenos padrinos o buena lana. Vamos a ver qué conseguimos primero.
Me parece que Abelito tiene el discurso perfecto para ir pateando la lata años. Lo que pasa, mi amor, es que te quiero dar la mejor boda de la historia.
Pero
entonces
que
me
venga
voy a...
Paul McCartney.
Sí, 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 no, va a estar buenísimo. Es más, ya estoy viendo que vengan los Beatles, pero todos, los cuatro. O sea, los va a tener que revivir, me va a costar un
pero es Chabelo o es Abelito.
No sé, güey, no sé, cuate.
No sé, güey. Pero me parece que su discurso es
genialísimo. Es un genio, Abelito.
Sí, sí, sí.
Sí, no, buena pregunta. Yo me voy a casar, pero pues quiero que esté ahí fulanito, sí. Perenganito. Jamás va a suceder.
Está bien, así te puedes tardar años y años y años hasta que ya se le olvide, hasta que se
va
iba a casar,
un,
¿no?
Un festival entero de música.
Exacto.
El evento de Abelito. Me encantaría que me invitara a ver a toda esa banda, pero sospecho que esto se va a tardar años en suceder, ¿eh? No lo veo
yo
en este.
Creo que no va a suceder, o sea, jamás.
Aparte, Abelito es todavía muy joven, ¿no? Yo creo que todavía tiene... No hay ninguna prisa.
No.
Es que yo cometí la estupidez de casarme a los 24 años.
Ajá. No,
cometiste la estupidez. Y tú sabes cómo salió eso.
No, pero no fue por casarte a los 24 años, fue por casarte con esa bruja, güey. Eso fue lo que... El problema era ella, no la edad.
Eso agravó la situación. Las dos cosas eran un error.
Sí, sí, sí.
La persona era más error que la edad, sin lugar a dudas.
Una verdadera tontería.
Abelito tiene apenas 26 años. Es muy joven. ¿Cuál es la prisa?
Es un muchachito joven.
Yo les recomiendo a todos los jóvenes que nos estén escuchando que no se casen antes de los 30, por lo menos, ¿no?
Sí, o los 40, o los 50, si quieren.
No.
Que esperen todo el tiempo que sea necesario.
Soltero solo, hay un dicho, ¿no?
La cosa es que soltero, les gusta la masa boa.
Después de los 40, soltero sí. se come el plátano fumado.
Sí, es doblada y así, ¿no? Algo así, creo que ese es el dicho. No rima, pero la cosa
hay fuertes sospechas de que podría ser así.
Se la come doble, como dice el doctor García.
Como dicen algunas personas, efectivamente. Fíjate, me acordé de David Cepeda, que ya cumplió 50 años. ¿Y
por qué te acordaste de David Cepeda?
Porque vamos a escucharlo en este momento.
Venga.
Porque es un grande David Cepeda, ¿no?
Es uno de los gudos nacionales, así es grande.
Y le decía a Shanique Berman el otro día que por qué no tiene novia, fija, y le dijo, no, pues qué bueno que no tengas novia, le dijo Shanique, ¿no? Porque entonces los que no tienen novia, pues gastan menos y se divierten más.
Eso dice Shanique. De Shanique, ¿qué sabe si Shanique está casada hace años y le anda revisando los calzones a su esposo?
Para ver si le fue infiel a lo largo del día,
exacto,
¿no?
A lo largo del día, o sea, qué preocupación, qué... Pobre Shanique, mira que vivir.
Yo siento que si ya tienes que vivir con ese, algo está mal, ¿no,
Shanique? Algo anda mal, ¿no? Porque si de plano ya sientes que todo el día hay que estar. Imagínate, me la imagino con binoculares ahí en ventanas de edificios. Ahí está este cabrón. Ya lo vi. No sé,
es que los celos se pueden volver. Ella confiesa que es increíblemente celosa, ¿no? Patológicamente celosa.
El que celo siente, se la come doble. Ahí, ese es el dicho, ahí está.
El que se lo siente, se lo un día.
También, se lo un día y ya después se le quitó.
Te gusta sentir celos, ¿no? Al nuevo. Sí.
Qué bruto.
Feliz.
Vamos a oír a Cepeda, ¿no?
Adelante, David Cepeda.
Hijo. Mi hermano, pues, este furor. Andaba cansadón. Era mi rodilla lo que vieron, ¿no? No sé. Sí, no. A veces me gusta consentir a la gente que me sigue, agradecido siempre con el público. Ya no subo tanto de ese tipo de fotos. Ya no subo tanto. Pero, pues, ya como que me he hecho un poco más tímido, quizás.
No fue un error.
Esta vez no, mi hermano. Esta vez no, las otras sí.
Inteligencia artificial. Todo está bien en su lugar.
Estamos al 100.
Todos felices hablando
del pene de David Cepeda.
Muy bien. Cuando hay peligro de confundirlo con la rodilla, estamos hablando de cosas importantes, güey.
Brutales.
Porque yo veo una diferencia clarísima entre mi rodilla
y tu glande.
O sea, no hay duda. No hay duda. O sea, no hay duda de quién es quién en los
ni
precios.
Ni cerca.
No, o sea, entonces, la rodilla, David Cepeda, mis respetos. Me uno entonces
David.
La prensa que está hablando del tamaño del señor Cepeda. Bueno.
Oye, aquí tenemos una historia de ligue de Charlie Sheen.
No me digas.
Si usted no lo ubica, es como el Burro Van Rankin, pero de Estados Unidos.
No, pero el Burro Van Rankin no es un saco de infecciones de transmisión sexual. Charlie Sheen sí, güey.
No estoy seguro.
No quiero averiguar.
¿Tú qué sabes?
No lo sé, la verdad. Bueno, no sé.
Charlie Sheen está en otra liga, totalmente.
No le he hecho pruebas de sangre al burro para ver qué trae y qué no. Seguramente trae algunas cosas horrorosas por ahí.
Sí.
Lo que trae son malos hábitos.
Ese güey repartió, pero por doquier.
Me llegó 2 días después mi felicitación de cumpleaños.
¡Está quita!
Ah, pues te felicito al burro.
Sí, la verdad se lo agradezco al burrito.
Qué gran honor. Hace mucho que no nos marca. Bueno, nos marcó el otro día cuando la derrota de Pumas el lunes pasado.
El Burro Van Rankin, fíjate, aquí está.
A ver.
Mi hermano, muchas felicidades por tu cumpleaños. ¿Cómo estás? No sabía que eras Géminis. No me acordaba. Ah. Te mando muchas felicidades, güey. ¿Estás en Chicago? ¿Dónde andas?
El burrito. Espero que la pases bien, el burrito.
Yo que ya le meta los horóscopos. Eres Géminis.
Eres Géminis.
¿Qué estás Géminis?
¡Géminis!
¿Tú sabes algo de tu signo zodiacal? ¿Sabes qué características tienen los Géminis?
Nada más que tiene una dualidad, ¿no? Y ya es lo único que sé. No sé, es que hay una dualidad que significa absolutamente nada, ¿no? No sé cuál sea mi dualidad. Yo creo que soy... pues igual de imbécil en mis dos presentaciones. No, veo la dualidad.
Ahora ahí está, igual.
De imbécil, o sea, dual, pero igual de imbécil.
¿Cuáles son tus dos presentaciones? Yo solo conozco una.
Pues me imagino que es sobrio y pedo, ¿no?
Así como lo oyen en el radio, así es toda la vida. O sea, es el mismo güey, no cambia. Así está en una junta, está en misa, está en un evento familiar, está es bien. El mismo güey.
Así debe de ser, güey. Entonces,
no se sabe
a lo mejor soy un falso Géminis. No, debería tener dos presentaciones, una educada y la que oyen aquí.
Pues pero eso bueno. Podría explicar por qué te ves tan viejo, güey, contra la edad que tienes.
O sea, porque soy un niño, un escuincle de 12 años, pero me veo todo jodido por fuera. La gran diversión que tengo en mi vida me está avejentando terriblemente, güey. Yo creo que ahí está el problema.
No, la verdad es que para la vida que te has dado te mantienes impresionante.
No, güey. ¿Sabes qué? Yo creo que ahora sí ya me está empezando ya me están pasando factura, güey. O sea, sí.
Ya está empezando a llegar acá, ¿qué?
El señor Burns, güey. El señor Burns, acá. O sea, ya se pone la cosa medio acá, güey, pero bueno.
Bueno, vamos a oír esta historia de ligue de Charlie Sheen y el estaca se los va a doblar.
De veras, güey, ¿cómo me siento? A ver,
sí,
va.
Sí, pues.
Viene.
I dated a girl named Charlie.
Really?
Yeah. Una vez salí con una mujer que se llamaba Charlie.
You know, when it was empty.
Charlie.
Where do you go from there? Do you turn inward?
Y en la cama gritaba, Charlie, me estás matando.
We're at Playboy Mansion. Good God.
Who's your
Playboy? Where is she now?
¿Dónde está Charlie ahora? Vaya historia.
Charlie salió.
Salió con una...
Es como que tú salieras con una chava que se llama José Ramón y tiene
José
pene.
José Ramona.
Josefa Ramona.
Josefa, no.
Josefa Ramona se puede llamar, ¿no? ¿Por qué no?
Josefa Ramona. Conozco una Josefa.
Yo también conozco mucho. Una Josefa muy guapa y muy guapa, agradable, y educadísima, lista, tipaza.
Pero no es José Ramona. Es solo
Josefa. No, es Josefa Gu, a quien le envío un saludo.
Efectivamente.
Y a colaborar con nosotros.
Y vámonos rápido de aquí, porque pobre Josefa.
Sí, efectivamente.
Está en peligro.
El top 10 del día de hoy se va a llamar... No es mi amigo con derechos, es mi estaquita precioso.
Mande lo suyo, @lacornetafm, es la vía gratuita de este programa. No es mi amigo con derechos, es mi follamigo.
Follamigos.
Follamigos está bien. Es mi mejor amigo.
Es duro cuando eso pasa, ¿no?
Fíjate que me mandaron felicitaciones amigas mías, que son guapísimas actrices.
Que te han frenzoneado durísimo.
No me han frenzoneado, pero sí me ponen, te quiero muchísimo, amigo.
Para que te quede
claro.
Hay que dejarlo
en claro. Para que quede claro que eres el amigo nada más.
Ay, pobrecito. Ya. Ponle música de violín al estaquita precioso para que llore.
Sartenazo en los dientes. ¡Toma!
Bueno, arroba la corneta FM. Sí, volvemos.
La corneta. Más que un informativo.
La corneta. Pues en la constante búsqueda de los hombres y las mujeres que están casados y que han unido sus vidas con otra persona para siempre... Siempre llegan
es una
nuevas opciones.
Muy poderosa siempre, ¿no?
Siempre. O sea,
es pesada.
Pues sí, pero se supone que el matrimonio es para siempre, ¿no?
¿Tú cuántos años llevas casados? Como 25, ¿no?
Como 25, un poquito más, yo creo.
¿Y qué tal pues, sientes el peso del matrimonio?
No, o sea, yo la verdad es que estoy bien donde estoy, no me quiero mover para ningún lado, estoy bien. Pero la gente luego busca la manera de darse una vacación de una relación exclusiva y monogámica. Algunos lo hacen mintiendo y pasan
no, eso
de
no es una vacación, eso es una traición, güey. Eso se llama nada más pintar el cuerno, se llama infidelidad, no es hay un
¿por
oasis.
Qué juzgar? No puedes juzgar al resto de la humanidad, cada quien le hace como quiere.
Es una infidelidad,
güey.
Sí.
Sí.
Y si lo haces a oscuras, a espaldas de tu pareja, entonces es una traición.
¿Que si lo haces con luces diferente?
Sí. ¿Es menos infidelidad si están las luces apagadas?
Pero la gente siempre está buscando la manera de darse una escapadita, ¿no? Muchas personas buscan una manera de darse
todo el mundo está buscando eso. No sé, pero esta es una fantástica opción que brota de allá de Colombia.
Así es.
Fíjense nada más. Es un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo?
Chaguaní.
Ajá. En donde existe una tradición que permite a hombres y a mujeres, a los dos, durante 3 días volver a la soltería.
Es una cuestión que nació hace más o menos 50 años, 53 dice aquí, para ser muy precisos, y se ha convertido en una fiesta popular en este municipio. Esto está en Magdalena del Centro, la provincia colombiana. Pues esta fiesta le permite a estas personas... olvidarse de que están casados durante esos 3 días. Durante esos 3 días hay fiestas, reuniones, bailes y demás.
Todo se vale.
La gente le da vuelo a la hilacha y nadie se queja.
O sea,
vas
tú con tu pareja y le dices, bueno, nos vemos en 3 días y cada quien a hacer lo que quiera y a ligar y tal, tal, tal. ¿Y cómo te fue? 3 días del año.
tres días del año y luego pues no se puede preguntar. La tradición es que no se puede preguntar qué pasó, no se puede quejar sobre lo que pasó. No puede usted de ninguna manera cuestionar a su pareja por haber hecho lo que tenía ganas de hacer ahí en Chaguaní. Y así las cosas. Después todo el mundo regresa a su casa.
El Festival de la Soltería, una celebración respaldada por el simbólico decreto número 109, que considera justo y necesario permitir a los casados, por convicción, por accidente, por buenas, malas o cualquier circunstancia que los una, sentir nuevamente el placer de la soltería.
Ahí tienen. Entonces, pues la gente sale y echa su desmadre, y hace esto por aquí y esto por allá, y nadie puede chistar. Si vas a esto voluntariamente con tu pareja, a eso vas, a darle rienda suelta a tus...
¿Será esto sano en un matrimonio? Decir, bueno, estos tres días eres soltera otra vez, haz lo que quieras, acabando los tres días regresamos a la normalidad. Pues ¿o mira, será el fin de un matrimonio? ¿O será ya buscarle tres pies al gato?
Lo que me parece muy sano es que si la pareja en su conjunto, o sea, los dos necesitan un respiro, necesitan algo de variedad o tienen ganas, pues, y ahí está la comezón, hay que rascarla, ¿no? Porque nada es más molesto que sentir comezón y no rascarte.
La picazón,
entonces,
¿verdad?
Si a usted le pica, señora, y a usted también, caballero, pues van a Chaguaní y se echan una canita al aire, o dos, o tres, porque tienen tres días para hacerlo.
¿Y qué hacen que lo siguiente que nos cuenta el estajita es, no, pues me voy a ir de vacaciones allá a Colombia, a un pueblito Chaguaní, que es muy bonito, muy típico, pues y vamos, está todos, lleno de tradición. Vamos todos
a Chaguaní. No sé si cualquier persona puede ir al Festival de la Soltería en Chaguaní, pero te digo, yo me imagino que si ahí está la curiosidad, pues... Se vive una sola vez, entonces si usted siente que le pica la curiosidad, pues
los gringos tienen Chaguaní. También el concepto del hall pass, ¿no?
Sí, que...
Que es te doy un permiso.
Es un chance, ¿no? Y veías. Nada más no traigas de vuelta nada.
Y ya pues cada quien decide si se cuenta, si no se cuenta, si se mantiene ahí en... Se pregunta o no se pregunta.
Yo digo, tú conoces también, hay parejas que tienen sus arreglos, ¿no? Que dicen, pues yo no pregunto y tú tampoco, y ahí nos vemos el fin de semana. Y ya.
Sí, pero fíjate que casi todas las parejas que yo he conocido así han tronado.
A lo mejor es como el inicio del fin, andar haciendo eso.
Sí, es que luego se dan ahí ciertas circunstancias y luego la gente se entera y se habla y se sale luz.
Pues es que luego puede llegar un enamoramiento, ¿no? Ese es el peligro. O sea, puede llegar ahí una conexión que es más fuerte y dices, pues aquí estoy, creo que estoy mejor.
Creo que la ando regando, pues, creo que es más bien por acá.
Correcto, o sea, eso puede suceder.
O que te digan eso a ti, ¿no? O sea, ¿sabes qué?
¿Sabes qué? Ya no me había dado cuenta. Me gustó más su clavel. Muchísima hueva. Sí, exacto.
Como decía la canción esa, ¿no? Que tú le llevabas rosas, pero le llevaba rosas.
El clavel. Pues ni modo.
¿Cómo se llama esa canción?
Maracas.
Que tú soplame. ¿Cómo era?
Tú la guitarra y yo maracas.
Exacto.
Bueno, damas y caballeros.
Esta cosa. Con Alberto Vázquez. ¿Es Alberto Vázquez y quién?
Y Joan Sebastián.
Dos grandes.
Bueno, a ver, suena entonces, ¿quién tocó las maracas, Alberto Vázquez? A ver.
Amigo, ven, te invito una copa.
Ya lo tomo, gracias.
No tomas bien, te invito un café.
Bueno.
Ya pisaco.
Que quiero recordar la época loca de ayer cuando teníamos 16.
La época loca, güey.
Bien, dime qué ha pasado con tu esposa.
Ya no los aguanto, par de ridículos, ya, suficiente, güey, ya.
Sí, tienes toda la razón.
Al carajo.
Bueno, damas y caballeros, llegó el momento.
Sí, me medía 16, no. ¿Qué?
Pulgadas.
Sí, claro. O centímetros, está bien.
16 es muy decente.
No está mal. Pero bueno, tenemos el top 10 del día de hoy.
16 pulgadas ya es demasiadísimo.
No, 16 pulgadas ya califica de circo.
O sea, mi televisión, güey.
De show en Ámsterdam, de sexo, o sea, qué bárbaro.
De freak.
Exacto, bueno.
Bueno, pero espérame, algo teníamos que hacer. ¿Qué es? El top 10, sí, es verdad. Sí, sí. Y ya lo habíamos anunciado. Esta es la número... No es mi amigo con derechos, es mi...
Ese es el top 10. Te digo que, a ver, güey, de veras, yo soy el crudo, no tú. Es increíble.
¿Tú qué sabes?
Eso sí, también puede ser. Bueno, no es mi amigo con derechos, es mi, la número 10. Es mi, ay, es mi cariñito de 35 centímetros. ¡Ah! Ok.
Güey, las reglas de la primaria medían 30, o sea, 35 centímetros es una
¡de ancho! ¡Es un bote de pintura! Ok, ya.
No es mi amigo con derechos, es mi la combustión. Ella pone el cilindro, yo el pistón.
Ok, ahora vámonos a la número. Interna. Exacto. No es mi amigo con derechos, es mi Maruchan. Por caliente y me saca de cualquier aprieto y tiene un camaroncito minúsculo y seco. Ok, ahí está.
Seco, ya.
Pues es que sí, el camaroncito de las Maruchan, ¿serán camarones de verdad esas cosas? No sé qué son.
Sí, monkeys. Pero bueno, no es mi amigo con derechos, es mi... El aviario. Ahí donde viven juntos el pájaro y la cotorra.
Ok. Donde conviven y retozan. Ok.
Y se despeinan.
Qué bárbaro, despeinar la cotorra.
Saludos al negrito Araiza, que es el
sí,
que popularizó que esa frase.
Despeinar la cotorra. Pero para pues, eso, pues la cotorra tiene que tener.
Ya en estos tiempos, la cotorriza.
Despeinar la cotorra no es lo mismo que desgraciar la cacatúa, güey. Pero bueno, vamos
Dios
a la
mío, no, no.
Ah, vamos a la número 8.
No es mi amigo con derechos, es mi. Es mi amigo con derecho a roce.
Ok. ¿Derecho a roce? Bueno, pues sí. Sí. Pues
derecho a roce.
Te digo que la gente hace cosas, se acomoda de diferentes maneras, güey.
Yo he tenido amigas con derechos un par de veces en mi vida. Sí. Y se acabó la amistad, güey. Es que es complicado.
¿Quién sabe qué haces tú, güey? Es que no sé.
Bueno, no en todos los casos. Un caso sigue vigente, pero otro sí, como que. Es que cuates.
¿Quién sabe qué haces, güey?
Y ni se habla, ¿no?
Sí, eso es cierto. Bueno, usted hágale como quiera, nomás acuérdese. Cuando usted pasa ciertas líneas, se arriesga el todo por el todo. Puede pasar algo horrible, ¿ok? Bueno, la que sigue es la nube.
¿Tú cómo le haces, güey? Pues tú nomás no le haces. Tú estás casado hace 18 años, no sabes cómo es eso. No, 25, más 30 llevas de casado, ¿no?
Sí, pues no tengo la menor idea, güey. Pero ¿quién sabe qué haces, güey?
Pues no tienes amigas.
Sí, pero no soy con derechos, güey.
No, ese es el problema.
No.
No, yo tampoco. Yo estoy hablando de mis tiempos de soltería ya hace muchos años.
Sí, porque si te andas diciendo en el radio que ahorita tienes amigas con derechos.
No, pues sería una falsedad.
Un problema, ¿no?
Deja tú eso, sería una mentira absoluta.
Además,
y podrida.
Bueno, vámonos rápidamente de la mentira podrida y vamos a la número
7.
No es mi amigo con derechos, es mi. ¡Ay, es mi consolador! ¡Ya! ¡Ya! ¿A qué les miento?
Me da consuelo.
Es mi consolador y también es la linterna del policía de la puerta.
Es mi amigo, el usurero, el prestamista.
Chale. Bueno, la que sigue es la número
6.
Dice, no es este me gusta.
No es mi amigo con... Vas.
No es mi amigo con derechos. Bueno, no es mi amiga con derechos. Es mi nini.
¿Por qué?
Porque ni tengo ni existe. Ni la nini.
No es mi amigo con derechos. Es mi buffet. Te lo comes ahí, no es para llevar a casa.
Ok. ¿No te lo puedes ir comiendo en el coche?
El buffet.
Sí, el buffet.
Bueno. Es bonito comer en buffet, ¿no? Sí, es, no manches, hay de
yo prefiero la carta, la verdad. Que el buffet. Pero bueno.
Es que hay unos buffets muy buenos, güey. Vamos a la luna.
Nada más este buffet.
Ay, de todo.
Cinco. No es mi amigo con derechos. Te presento a mi vínculo afectivo sin contrato emocional.
Tú no eres el vínculo de nada, brother. Tú solamente eres el puto. O sea, ahí está, güey. Tú no eres el vínculo de nada.
Brother. ¿Qué brother. Te así? Oye, brother.
Hay una cachetada en la
Tú eres el puro culo.
Tú eres el puro.
¿Cuál vínculo? Brother.
Ok, pa. La que sigue es el número. La número.
¿Cuatro?
No es mi amigo con derechos.
Es mi amigo de mi arma.
¡Hijos de mi arma! No es mi amigo con derechos porque, pues, ¡uto el que se enamore! Sí, tengan cuidado.
Uto el que se enamore. Es que sí, es uno de los riesgos de andar buscándole andar tres pies al gato.
Flor, güey. Pues sí. Bueno.
¿Qué sigue?
Tres.
No es mi amiga con derechos, es mi marchanta, porque me deja probarlo sin compromiso. Okay. Wow. No es mi amiga con derechos, es la demostración, porque no tiene costo.
De
está
plan,
muy
¿no?
feo.
Qué bárbaro. Bueno, ¿qué
bueno,
es el
ya
dos,
vi,
güey?
Ya vi lo que sigue, está terrible.
¿Qué es esto?
No sé si eso se puede decir en radio, vamos a averiguarlo, es la número...
¿Dos? ¿Esto qué, güey? No es mi amigo con derechos, es mi cogertor San Marcos. ¿Qué es eso, güey?
¡Mi verdadero amor!
¡Exacto! ¡Es la de la toalla la Josefina, gorda y peluda! ¿Cómo absorbe?
Señora, no se meta el dedo.
Use palillos.
¡Use palillos pingüino!
Señora, a su esposo se le para cada rato, cómprele un Timex. Viejísimo.
Sí, pero no le quita lo bonito.
No, 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 tiene lo suyo, sin duda. Y también tiene lo suyo la número.
¿Uno?
Esto no se puede decir, güey.
Ah, sí, sí se puede. No es mi amigo con... No es mi amigo con derechos. Es mi paño de lágrimas.
De chorizo.
Lágrimas de chorizo.
Enjuga esas lágrimas de chorizo.
Pues es que luego sí llora el chorizo cuando lo echas al sartén, ¿no? Le sale.
Chilla. Chilla. ¡Que chille! Como el güey ese, ¿cómo se llama? El influencer de la cocina. ¡Que chille! No me acuerdo cómo se llama, pero prepara cosas ricas. No, 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 es un chamaco que prepara cosas en redes sociales.
¡Ah, ya sé cuál dice!
¡Que chille! Y luego prepara unas ondas ricas, ¿no? No me acuerdo cómo se llama, pero le mando un saludo.
También al Chef Oropesa, sin duda. El Chef Fundita, hace un, ¿te acuerdas? Hace,
sin duda.
Era grande, el Chef Fundita.
Sí. Chef Fundita. Y estaba también. Ya. Dejémonos de Chef. ¿Saben qué? Nosotros ya nos vamos. Y ya, yo creo que ya es suficiente.
Ya casi nos vamos.
Sí. Pero antes les decimos que los esperamos en la noche, en qué importa. Gracias, por cierto, por los ratings. Inexplicables. Nos ha ido muy bien esta semana y les agradecemos
y la
muchísimo.
Pasada.
Que pierdan su tiempo viendo nuestro programa de televisión.
Bueno, y si quieren más corneta.
Sus macroamigos de la radio se van por donde vinieron.
Y si quieren más corneta, está la corneta extendida que estrenó esta semana un capitulazo cuyo nombre no recuerdo.
Échense una dormidita, todo para mejorar su ambiente de sueño.
Es que el sueño, la vida es sueño, ya lo dijo Calderón de la Barca, ¿no?
Sí, así es.
O dijo la vida es una mierda.
Dijo Calderón de la Barca.
La vida es una barca, dijo Calderón.
Felipe Calderón, la vida es una cuba. Ya.
Felipe.
Ya. La vida es un florero de ron.
Hay que bebernoslo.
Hay que tomárnoslo. A ver qué pasa.
Oye, vamos a cerrar propiamente con Carolina Villano. Brindo el día de ayer la frase que hoy consideramos la frase del día de hoy. Esto fue proferido en pleno Senado de la República por la priista Carolina Villano, que bueno, hace un homenaje
enaltece,
a Juana de Asbaje.
Enaltece
el recinto legislativo.
Qué bárbaro, venga.
Miren, sí les cayó como anillo al dedo todo esto que han hecho, pero les tengo una noticia. Ahora les va a caer como dedo en el anillo la justicia que viene detrás de ustedes.
Sopas. Dedo en el anillo. Con esa imagen, Carolina Villano metiéndole el dedo en el anillo a
los legisladores
de Morena. ¿Le van a alcanzar los dedos para todos?
No, qué grosería. Esto de verdad no debería de suceder.
Se va a tener que lavar las manos.
Desde la perspectiva de la comedia, lo agradecemos enormemente, pero sí. Desde la perspectiva de la civilidad política en nuestro país, es inaceptable, ¿no?
Bueno.
Eres va un dedo en el fundillo.
Para efectos de este programa, me parece delicioso y perfecto. Súper bienvenido. Así que se los agradecemos, les agradecemos a todos.
Para la vida democrática del país es
no
fatal.
Tanto. Bueno. Yo me voy a...
La ley
a
una... Monreal, ¿qué te digo?
Sí, bueno, ya hablamos de ello, ¿no? Ya no quiero ni pensar en eso.
Es que cuando estés en Chicago y pongas un tuit apoyando a tal candidato del PAN que adoras...
No adoro al PAN, güey. ¿Cuándo? ¿Cuándo he puesto un solo tuit apoyando a un candidato del PAN, güey?
Pinche panista.
No soy panista.
Cuando hagas eso, vas a darle el pretexto de nulidad de la elección a Morena.
Nada,
si es
más
que gana
porque,
el candidato del
sí, nada más
porque
estoy diciendo desde Estados Unidos. Porque... Bueno, y además de ahí todo, yo también soy ciudadano estadounidense, entonces yo podría echar por tierra una elección.
Efectivamente, como eres ciudadano gringo y estás en el extranjero, si apoyas a un candidato de la oposición y ganas elección, le vas a dar el argumento a Morena para que invaliden esa elección.
Bueno,
así
pues
de
está.
Sencillo.
Así, ahí está su transformación.
Así de frágil, la democracia.
Su transformación, ¿eh? Ahí la tienen. Ya se transformó el PRI viejo en el PRI nuevo, que es Morena. Ahí tienen.
El PRIMOR.
El bueno, PRIMOR.
Que,
bueno, PRIMOR.
Te acabes de curar, ¿eh? Y buen viaje. Nos vemos al rato aquí en la Ciudad de México.
Ya no puedo más, ya no puedo más. Ya me voy. O sea, siento que me voy. Adiós.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.